Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la tercera parte del mensaje El Cristiano y la Ley, cuyo autor es Ger de Koning.
Habíamos hablado al finalizar el programa anterior de dos etapas, de la ley y de la de la fe, y que la etapa de la ley era limitada.
Era válida solamente hasta que llegara aquella fe que iba a ser revelada, según el versículo 23 del capítulo 15 de Hechos. Y esto sucedió cuando vino el Señor Jesucristo.
Después de la pausa, la voz de Germán retoma el tema y sigue adelante con esta tercera parte. Que tengan una buena recepción del programa.
Queridos amigos oyentes, habíamos dicho que vale la pena estudiar más a fondo la palabra ayo, que Pablo utiliza en este pasaje sobre la ley, Gálatas 3, verso 24. Un ayo es alguien que cuida de un niño que le ha sido confiado y también cuida de su bienestar físico. Esta es la función de la ley. La ley es un ayo hacia Cristo. Esto, sin embargo, no significa que muestra el camino hacia Cristo, más bien caracteriza un período de la historia de la salvación en la cual Dios regula la vida de su pueblo Israel a través de ella. Esta etapa finalizó con la venida de Cristo. Al realizar el Señor Jesús su obra en la cruz, hizo posible que Dios pudiera justificar a un ser humano sobre la base de la fe. Esto es posible solo por la fe, nunca por la ley, ni por cualquier otro esfuerzo humano. Desde que la obra de Cristo fue consumada, Dios ya no trata con el ser humano sobre la base de la ley, sino sobre la base de la fe. Por eso el versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El término la fe se refiere a la etapa de la fe. La ley tuvo su tiempo. Los gálatas tuvieron que aprender esto muy a fondo, y en ese aprendizaje ellos tuvieron que deshacerse de las enseñanzas de los falsos maestros judíos. También para nosotros como cristianos es importante comprender esto. La ley es una prisión que quita toda libertad al ser humano que se pone bajo la misma. Por la fe en Cristo, el ser humano es liberado de esa prisión. Si alguien después de esto vuelve a tomar la ley como regla de vida, eso significa para él un regreso a la etapa de la ley y un volver a la prisión. Quien regresa a esto pierde la libertad que recibió a través de la fe en el Señor Jesús y pierde toda la bendición en Cristo que le pertenece a través de la fe en Él, como menciona Gálatas 5:4. En la segunda parte de este versículo, Pablo les dice a los gálatas creyentes que esa es la consecuencia por querer ser justificados por la ley, lo que al mismo tiempo significa que ellos caen de la gracia. Aquí dice que el creyente que desea cumplir la ley lo hace para ser justificado por la misma, aun cuando quizás sinceramente declara lo contrario. El hecho es que no se trata de los motivos que tiene el creyente para cumplir la ley, sino de lo que la ley es y para qué Dios la ha dado. De modo que nadie pudo, ni puede, cumplir la ley. De ahí que haya sido y sea imposible ser justificado por ella. Ahora vemos que cuando un creyente quiere cumplir la ley ante Dios, vuelve a hacerlo sobre esta misma base para ser justificado por ella. Pero eso no cambia el hecho de que alguien que en alguna forma quiera cumplir la ley se coloca bajo maldición. Pablo ya lo había dicho en las cartas a los Gálatas, capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición. Quien toma la ley de Dios en serio confirmará esto. El cristiano ya no vive en conexión con la ley, sino en conexión con Cristo. Él ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice Romanos 6:14. Gracia significa no esperar nada de sí mismo y entregarse totalmente a Dios. Solo bajo la gracia se encuentra el poder de vivir para Dios. Preguntémonos ahora, ¿cómo es posible que el cristiano ya no esté bajo la ley? Primeramente, aclaremos que Pablo no dice en ninguna parte que la ley no fuera buena. Al contrario, en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque, ¿cómo podría algo que viene de Dios ser malo? ¿Qué es entonces lo que no es bueno? No es bueno usar la ley para ser justificado. Quien lo intenta descubre su pecaminosidad y tiene que darse cuenta que merece la muerte. Justamente esto es lo que Pablo dice en Gálatas 2:19. Yo soy muerto para la ley. Él reconoce la pena de muerte sobre sí mismo contenida en la ley. De ese modo, vemos que él toma la ley en serio. Él reconoce su autoridad. La ley le ha dejado en claro lo que es pecado, porque la ley produce reconocimiento de pecado, como dice en Romanos 3:20 y en Romanos 7:7. Él reconoce también la paga del pecado, la muerte, Romanos 6:23. Quien desecha la ley, muere sin misericordia. Hebreos 10:28 y podemos ver también en Romanos 4:15, Santiago capítulo 2 versos 10 y 11. No en vano la ley es llamada ministerio de muerte y ministerio de condenación, como Pablo dice en 2 Corintios 3:7 y 9. El apóstol Pablo confirma la sentencia justa sobre sí mismo como pecador, pero él dice al mismo tiempo que la ley de ese momento en adelante, ya no tiene nada que decirle a él. Porque, ¿qué efecto puede tener la ley sobre alguien que ha muerto? A una persona muerta, ¿se le puede decir aún debes y no debes? En Gálatas 2:19 y 20, Pablo explica cómo él murió a la ley y cómo se encuentra ahora. Leámoslo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esto, él está diciendo, en lo que tiene que ver con mi viejo hombre, con mi viejo yo, he sido crucificado con Cristo. Pero también tengo un nuevo yo, que es mi nueva vida, que vive por la fe. Por eso dice también, esto lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando uno mira al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces siempre hay fuerza para vivir para Dios. Que la muerte libera de la ley también está claramente explicado en Romanos capítulo 7, versos 1 al 6. Allí, el argumento es que todos saben que una ley solo puede reinar sobre una persona mientras ésta vive. No tiene sentido imponer una multa a alguien que, por ejemplo, ha infringido contra las leyes de tránsito, pero que al hacerlo ha perdido la vida. Una multa se le impone a aquel que puede ser hecho responsable por una transgresión cometida y que puede pagar por la misma. En el caso de un muerto, esto es imposible. En la jurisprudencia, deja de existir toda acusación contra una persona si la misma ha fallecido. Pablo ilustra esto en Romanos capítulo 7, versos 1 al 3. Con el ejemplo de un matrimonio, él dice que según la ley, una relación matrimonial tiene validez mientras ambos cónyuges viven. Esa relación solo es anulada cuando muere uno de los cónyuges. Recién ahí, la mujer está libre de la ley que le ataba a su marido. Recién entonces, ella puede casarse con otro. Ella es adúltera si llega a ser la mujer de otro hombre mientras su primer esposo aún está vivo. Cuando Pablo aplica este ejemplo en los versículos 4 al 6 a la conexión entre un creyente y la ley, lo dice de la siguiente manera. Según la ley, el pecador debía morir. Esto es lo que sucedió con el creyente. Él ha muerto para la ley a través del cuerpo de Cristo, es decir, cuando Cristo murió, también murió el creyente. Pero Cristo resucitó entre los muertos, de ahí que el creyente ya no está atado a la ley, sino al Cristo resucitado, quien tampoco tiene ya nada que ver con la ley, ya que la ley ha sido ejecutada en él en toda su extensión. Es por esa razón que el creyente ya no está atado a la ley, sino al Cristo resucitado. Y por eso puede traer fruto para Dios. Ese fruto es la obra del Espíritu Santo en el creyente, según Gálatas 5:22, en quien tiene morada después de que éste ha aceptado el Evangelio de la salvación, como vemos en Efesios capítulo 1, verso 13. Que Dios les bendiga.
Se ha acabado. Gracias por su compañía y si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Hasta el próximo programa, que pasen muy bien y que Dios les bendiga. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.